Nombre completo con los apellidos.
Yuleidy González Estrada. Bueno, mi nombre es Yuleidy González Estrada. Soy profesora de la Universidad de Granma, coordinadora de la Plataforma Feminista de Promoción Sociocultural, La Cuarta Lucía.
Y además es miembro del HS.
Además, bueno, hay muchos además. Además, soy la jefa de sesión de crítica e investigación de la filial granmense de la Asociación Hermanos Saiz y coordino en la provincia de Granma la red de investigadores sobre juventud.
Ya, perfecto. Entonces, bueno, mañana es un día que marca la gente en el mundo, porque el mundo, en sentido general, se ha pronunciado para evitar violencia, pero sin embargo no se ha logrado de algún modo disminuir el número de las víctimas que de alguna manera u otra deja la violencia. ¿Cuál crees que sea el reto principal de las instituciones, organizaciones, proyectos que hablan desde la comunidad, de las instituciones propiamente, para, sensibilizar un poco a la humanidad en este sentido?
Bueno, a ver, para responderte esa pregunta, realmente hay que ver dos aristas. Yo creo que eso tiene dos aristas fundamentales. Una, el impacto hacia lo global y en eso, cuando te hablo del impacto hacia lo global, estoy pensando en lo que los proyectos y demás deben hacer para poder incidir en el sentido macro de la lucha contra la violencia, ¿no? Pero está un reto que es para mí el reto más difícil de todos los retos, que es el de construir alternativas de reexistencia. Ya esto, en este año me han hecho varias entrevistas y en ellas he respondido algo similar, ¿no? Construir alternativas de reexistencia, porque si bien es importante que tomemos acción en la lucha contra la guerra, contra las múltiples opresiones que se dan hacia todos los pueblos del mundo, porque todos los pueblos del mundo sufren de alguna forma u otra de diferentes formas de violencia. Si bien es importante tomar acción en ese aspecto, tal vez más importante aún, porque es la tarea más difícil, más importante aún es ser consciente de cuándo soy violenta yo como sujeto, como persona, cuándo soy yo una persona violenta, o cuándo estoy violentando a alguien, o cuándo estoy violentando un proceso y cómo eso incide en las demás personas. Ser consciente de eso y luchar contra eso realmente es titánico, pero el día que logremos desde los proyectos construir al menos o contribuir a que más personas concienticen la importancia de que el cambio empieza por ti misma, por ti mismo, yo creo que ese día podremos avanzar un poquito más. Que no puede ser una cosa, esto no es un proceso de individualidades aisladas. No es eso lo que estoy diciendo, que las instituciones, los gobiernos deben construir. No es individualidades aisladas, pero sí tiene que haber un proceso de concientización individual construido socialmente.
¿Qué significa? Esta pregunta es muy parecida a la anterior, pero bueno, me voy a referir más al plano muy personal. ¿Qué significa ser una voz de la lucha contra la no violencia desde el punto de vista social?
Tremenda pregunta. Espérate, que eso es algo que a mí me emociona mucho. Es algo que a mí me emociona mucho porque realmente yo no te puedo decir que no me he propuesto ser una voz. Yo sí me he propuesto ser una voz por todas las personas que no tienen la posibilidad de expresar su voz. Si quieres lo paramos para que... Entonces te decía, que para mí ser un movimiento, ser una voz dentro del movimiento por la lucha contra la violencia o contra las violencias, que son múltiples, porque múltiples son las matrices que las generan, sí fue siempre una, siempre fue un objetivo ser una voz dentro de ese movimiento. Por eso la Cuarta Lucía es una plataforma feminista de promoción sociocultural. Porque la idea es no promover la violencia, obviamente, sino promover las alternativas de las alternativas que en la lucha contra la violencia crean otra realidad más allá de la violencia en la que vivimos. Entonces, ser una voz es siempre una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad política, porque usted está asumiendo una posición frente al poder. Por eso es una lucha, por eso la lucha contra la violencia, contra todas las formas de violencias, es una lucha política. Y por tanto, ser una voz en un movimiento como este siempre es asumir una posición política, porque estás asumiendo una posición en relación con el poder. Una posición de clase social, además. Una posición de raza y una posición que transversaliza todo lo que tú como ser humano eres. Por eso es una gran responsabilidad ser voz de otras personas. Aunque después de haber madurado en este camino feminista, en el que todavía me falta mucho por andar, una se va dando cuenta de que lo importante de ser una voz es no ser permanentemente una voz, sino ser la semilla para otras voces, para que otras voces sean las que crezcan de manera tal que un día, yo espero muy cercano, tú dejes de ser la protagonista o por lo menos la cara, dejes de ser la cara visible para que entonces sea el coro, la cara visible del movimiento.
Claro que sí. ¿Cuáles serán, desde su juicio, desde su propia experiencia, las principales causas que generan, digamos, esos conflictos que nos atan a la violencia y que de alguna manera, bueno, traen los más terribles infortunios?
Mira, yo creo, sí, claro, desde mi experiencia, la idea está, no se puede hablar de lucha contra la violencia o contra las violencias si no se habla del patriarcado. Si no se habla del patriarcado y de las matrices de opresión que lo contienen. Y fíjate que hablar de patriarcado es también hablar de imperialismo, porque el imperialismo es la exacerbación del patriarcado. ¿Qué es lo que nos enseña el imperialismo? El modo americano de vida. ¿Y qué es lo que nos dice el modo americano de vida? Hasta cómo tienes que dormir y cómo tienes que levantarte. De cómo debe ser tu pelo para ser bello y cómo tiene que ser tu piel para ser bella. O sea, todo eso está marcado por el imperialismo, por el patriarcado. Y es una de las herramientas más fuertes que utiliza el imperialismo para ejercer las violencias. O utilizan los imperialismos para ejercer las violencias. Porque hablamos siempre del imperialismo norteamericano, pero los imperialismos europeos y otros imperialismos de los cuales no vamos a hablar. Pero la pregunta que me hacías tiene que ver con las causas. Entonces yo te decía que precisamente el patriarcado, incluso más que la colonización, porque la colonización es también un resultado de ese patriarcado, la colonización es posterior al surgimiento del patriarcado. Y el patriarcado viene con sus matrices, con su audimbre de violencias relacionadas con las posiciones adultocéntricas, relacionadas con las posiciones vinculadas con la discriminación de raza, con la discriminación por clase, por género. Entonces, hacia ahí tienen que estar dirigidas, todas nuestras acciones, a cómo construir alternativas no patriarcales de existencia. Construir alternativas no patriarcales significa soñar con lo imposible, porque realmente vivimos en un contexto global que es patriarcal. Si usted está buscando música para música no patriarcal, te das cuenta de que toda la mayor parte de la música es patriarcal. Y la que se crea para los mucha de la música que se crea para los movimientos feministas, movimientos sociales en sentido general, entonces se invisibiliza, porque es un tipo de música entonces que no cumple con los patrones de la comercialización. Entonces, por eso construir las alternativas de reexistencias, las alternativas no patriarcales, es un camino. No voy a decir que es el camino, pero sí es un camino importante que debemos seguir para en la lucha contra las diferentes formas de violencia.
Quizás uno de los segmentos poblacionales que menos se mide cuando se habla de violencia son los jóvenes. Siempre se centra mucho en las mujeres y los niños en el sentido general, y ahí pueden obviamente estar los jóvenes. Pero, es decir, como entidad propiamente, un segmento poblacional no se estudia mucho. Sin embargo, los jóvenes son también parte de este entramado. Tener el reto de tener un proyecto desde la universidad con los jóvenes, que son quizás los protagonistas de cada uno de su tiempo, implica no solo el sacrificio, sino la constancia. ¿Cómo hacerlo y cómo llegarle? ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo lo asumen? Sí.
Mira, yo creo que hay una cosa fundamental. Lo primero tiene que ser, es que todo está relacionado con lo que me estabas preguntando desde el principio. Claro. Lo primero tiene que ser deconstruir tu propio adultocentrismo, que significa creer. Tú tienes que creer que esos jóvenes y esas jóvenes, que esas personas con las que tú vas a trabajar, tienen habilidades, tienen conocimientos, y que es posible hacer un proyecto con ellas, que es posible lograr cosas con ellas. Eso implica que usted tiene que deconstruirse realmente, porque muchas veces entramos a las aulas y decimos estos muchachos no se animan con nada, lo de ellos nada más son los celulares y tal. Pero cuando usted se da la oportunidad, primero cuando tienes una idea de y tienes una idea y tienes un compromiso, porque realmente la Cuarta Lucía surge por un compromiso que, como te decía, es un compromiso político, es un compromiso de disputa con el poder y de disputa con el patriarcado. Cuando tú tienes una idea y un compromiso y eres capaz de darte la oportunidad, porque en realidad no eres tú quien le está dando la oportunidad a ellos, son ellos los que te están dando la oportunidad a ti de crear algo, y en el camino vamos creciendo los dos. Entonces, primero tú tienes que deconstruirte, darte la oportunidad de creer y darte la oportunidad de vincular a esas personas, a los que en mi caso son fundamentalmente a los estudiantes de gestión sociocultural para el desarrollo y de estudios socioculturales, y a mí eso me ha funcionado muy bien. A veces, como todo, unas veces con satisfacciones infinitas y otras veces con ganas de otras veces, como dice Silvio, ¿qué hacer? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer?
¿Cómo conceptualiza quizás la violencia? coherencia desde un mensaje, desde un llamado pudiera ser también.
A ver, si me explicaras mejor lo que me quieres preguntar.
Ajá, un mensaje. Uh-huh. Se necesita un mensaje, pero que no sea un mensaje quizás sobre la base de lo que siempre decimos, no sé, desviolentar, no sé usted qué, sino un mensaje desde el propio concepto que puede generar la violencia. Es decir, desde el propio significado de uh-huh. la palabra violencia, generar un mensaje para...
Bueno, a ver... Vamos a ver si me sale. Es que lo único que yo puedo pensar es... Mira, cuando tú estás conversando con una persona, cuando te toca conversar con una persona que está siendo violentada, y ojo que no estoy diciendo una mujer, estoy diciendo una persona que está siendo violentada en cualquier esfera de la realidad y por cualquiera de las diferentes razones que pudieran ser. Lo primero es escuchar, no aconsejar. Porque la reacción de la persona violentada puede ser terrible, ¿no? En respuesta de la violencia. Pero en sentido general, si yo tengo que dar un mensaje en este día, es que la lucha es cultural y que tenemos el deber y el derecho de construir alternativas de reexistencia. Ese es el mensaje que yo doy.
Bien, desde la Cuarta Lucía, propiamente se invita no solo al sexo femenino, sino también al masculino, a pronunciarse de alguna manera, uh-huh. a partir de quizás este propio concepto que usted nos acaba de dar, este propio mensaje. ¿Qué transformaciones, qué cambio quizás ha visto en el espacio, con quienes lo comparten?
Bueno, para poder entender la transformación, hay que decir por qué surge la Cuarta Lucía y en qué y qué es lo que hacemos.
Ay, me cortó. Actuar.
Ajá, mira, yo te decía, la Cuarta Lucía primero surge como un proyecto. Primero surge como un proyecto de animación sociocultural para intervenir en la residencia estudiantil del Campus 2, porque ahí no había un espacio fijo que pudiera constituir una alternativa de recreación para los estudiantes becados en la residencia. Pero en la medida en que fuimos trabajando a lo interno del proyecto, fíjate, ya no tanto en la residencia, que solamente se hicieron uno o dos espacios, ya vamos a cumplir dos años nosotras, estoy hablando desde el primer año, ya no tanto en la residencia, que solamente se hicieron como dos espacios, sino la transformación se ve al interior de las estudiantes que forman parte del proyecto, esencialmente. En dos años yo las he visto crecer, yo las he visto involucrarse, yo las he visto participar, organizar las actividades, muchas veces sin que tú tengas que decirle hay que hacer tal actividad. Las he visto florecer en iniciativas, que eso es algo que me hace enormemente feliz. Yo les digo a ellas siempre, en el justo momento en el que yo no necesite estar presente para que ustedes tengan, para que ustedes hagan un plan de trabajo, ese día va a ser el día más feliz de la Cuarta Lucía. Ese día va a ser el día más feliz de la Cuarta Lucía, porque entonces habremos logrado que ustedes sean completamente independientes y sean completamente creativas.
Sí, motivar a los jóvenes es algo muy complicado, sobre todo atraerlos hacia el debate, porque bueno, hemos sido bendecidos y afectados a la vez por la tecnología, y esto nos ha aislado de algún modo de esa vida en sociedad, de esa vida del análisis, del debate, que es muy rico y que obviamente nos forma y nos desarrolla. ¿Cuál ha sido el secreto? Aprovecho para hacer la pregunta. ¿Cuál ha sido entonces el secreto para poder atraer ese grupo etario y para sostenerse? Porque sí, surgen muchos proyectos, surgen muchas ganas de vivir, sobre todo en fechas cercanas, pero se caen, no se sostienen.
Mira, yo no sé si es un secreto para un secreto que puede ser, bueno, yo no sé si es un secreto. No sé si es un ingrediente de esto que las madres no quieren compartir con la nueva generación, porque si no la comida no queda igual. No, yo no sé si es eso. Yo lo que sí sé es que hay que tener deseo. Hay que tener compromiso. Hay que tener compromiso con la transformación social. Cuando tú tienes porque te vas a encontrar con múltiples barreras, con barreras que vienen de todos los frentes imaginables, de todos los frentes. Pero cuando tú tienes el compromiso de que es eso lo que tú quieres hacer, difícilmente se te pueda detener. Entonces, por eso es que, yo creo que por eso es que se mantiene la Cuarta Lucía, ¿no? Una, porque ha logrado prender en el corazón de sus integrantes, porque ellas ven, que ellas han visto que cuando van, que cuando hacen una acción, llegan a las personas y que eso tiene un impacto. Mira, recientemente, en el mes de enero, nosotras fuimos a una conferencia internacional, al taller internacional sobre paradigmas emancipatorios. Son estudiantes universitarias de una universidad de Oriente, que no es la Universidad de Oriente, que dentro de la lógica centro-periferia, es a eso lo que me estoy refiriendo, que dentro de la lógica centro-periferia forma parte de las universidades de menor reconocimiento a nivel nacional. Y sin embargo, ellas se vieron en un evento internacional en el que las personas le preguntaban por su proyecto. Las personas le preguntaban sobre los folletos que llevamos, que fueron construidos colectivamente en el grupo. Esa es otra cosa muy importante. Y si hay un secreto, pues yo creo que es ese también, ¿no? Construir colectivamente. Construir colectivamente. Porque yo perfectamente puedo hacer yo sola el plan de trabajo del proyecto. Yo sola puedo determinar las líneas de investigación. Pero si yo sola se lo impongo al resto de las miembros de mi proyecto, pues yo sola las voy a tener que hacer. Entonces, por eso es tan importante la construcción colectiva. Amén de que muchas veces yo llego con ellas ya con una propuesta predeterminada, pero ellas siempre se enriquecen mucho esas propuestas en el debate. Y lo que más satisfacción me da es que ya no es solamente yo llegando con propuestas, también hay quien está llegando con sus propias propuestas y poniéndolas a debate, y eso es realmente gratificante.
Es realmente, bueno, lo hablábamos un poco, esta parte de sostener el proyecto. En el propio proyecto, ¿qué genera? Es decir, ¿de qué se habla? ¿De qué se comenta? ¿Qué se analiza? ¿Qué se debate?
Mira, nosotras tenemos, nada más tenemos 2 años, fíjate, de vida. que la vamos a estar cumpliendo el 22 de noviembre. Y ya aprovecho para invitar a las personas que a las personas que el 21 para el 21 de noviembre que vamos a hacer el espacio Las Lucías Dicen, y va a estar dedicado, o sea, en ese día vamos a celebrar nuestros 2 años. Ese día vamos a celebrar nuestros 2 años. Entonces, ahí mismo me perdí de la pregunta.
Tranquila, nada, la pregunta estaba basada en qué, es decir, en el propio marco de la
de qué discutimos.
De qué.
Sí. Mira, en esos, o sea, lo que quiero significar es que ha habido una evolución. Al principio solamente nos propusimos las causas de la violencia, de las violencias, siempre desde un enfoque feminista. Y me gustaría aclarar que cuando hablamos de feminismo, no estamos hablando de, cuando hablamos de feminismo, no estamos hablando de una lucha contra los hombres, estamos hablando de una lucha contra el patriarcado, que es completamente diferente. Entonces, esa es una de las temáticas de las que hablamos. Desde el principio, el patriarcado, las formas, las matrices de opresión que forman parte del patriarcado, ha sido un tema recurrente, porque es necesario conocer al enemigo. Es necesario conocer al enemigo para poder tener una estrategia de lucha que realmente sea efectiva. Entonces, por eso, el patriarcado, el feminismo como concepto, la historia del feminismo y sobre todo la historia del movimiento feminista cubano, en eso nos ha ayudado mucho el Instituto de Filosofía del SIGMA, el Grupo América Latina, Grupo América Latina, Filosofía y Axiología del Instituto de Filosofía. Nos han ayudado mucho con materiales y ellos fueron los que nos invitaron al taller de paradigmas emancipatorios, al que fuimos como proyecto en el mes de enero. Entonces, están esas temáticas. Pero ahora, este año, ahora con el inicio de curso, tú sabes que siempre se hace, sobre todo cuando los proyectos son de las universidades, el mes de septiembre es siempre un mes de reagruparse, de evaluar algunas cuestiones y marcar pautas para poder terminar el año. Entonces, en el mes de septiembre determinamos 3 líneas temáticas, 3 líneas de investigación. Una dirigida a los jóvenes, a las juventudes. Eso incluye jóvenes y adolescentes, jóvenes, adolescentes y niños y niñas, obviamente. La segunda línea de investigación, que son las alternativas no patriarcales, eso incluye investigaciones sobre los proyectos culturales que tenemos en la provincia, como el proyecto Pulso, Acento, Musas Inquietantes, Barrio Adentro, de barrio en barrio, los proyectos que tiene la red de educadores populares en la provincia, etcétera. Entonces, esa es la segunda línea de investigación. Y la tercera línea de investigación es más bien teórica, sobre la historia y los conceptos de los feminismos. Esa es la tercera línea de investigación. Por eso, tenemos al menos 2 espacios que están funcionando. En un espacio que es A Solas con el Cine, que es un espacio de cine debate. Entonces, ahí hemos estado tratando cuestiones como la diversidad cultural, la diversidad sexual. Ahí hicimos un espacio el 17 de mayo, no contra la homofobia, sino por la diversidad sexual. Porque, como te decía, la cuestión de la lucha contra la violencia es que tú puedes tú de poder pueden, pero no puede, no debería ser. Luchamos contra la violencia. Si destruiste la violencia y después de eso, ¿qué dejaste? Tierra arrasada. Y ahora entonces, ¿qué, cómo vas a empezar a sembrar? ¿Desde qué paradigmas, desde qué referente vas a empezar a sembrar? Por eso ese espacio lo hicimos no contra la homofobia, sino por la diversidad sexual. Hay que luchar contra, pero hay que luchar a favor de algo. Entonces, la idea siempre ha sido romper con los paradigmas, con el paradigma patriarcal, pero construyendo otro paradigma. No lo puedes dejar al vacío, como decía Fernando Martínez Heredia. No puedes dejar vacío, porque si dejas vacío se vuelve a llenar con el mismo paradigma patriarcal. Entonces, esas son las temáticas que hemos estado abordando, y en el espacio Las Lucías dicen, la intencionalidad es traer a personas que no necesariamente, o sea, no solamente a mujeres, aunque prioritariamente mujeres, porque son las que más invisibilizadas han estado, traer a personas que ya sea desde el arte, desde la educación, o sencillamente desde la agricultura, desde cualquiera de los espacios públicos, realiza una labor para el crecimiento espiritual de las personas, y contribuye con eso, y que contribuyen con eso a esa despatriarcalización a la que estamos llamando. Para eso es Las Lucías dicen.
A ver, ya voy a ir cerrando.
No, es que te hablé de
sí,
todo.
No, yo voy poniendo los subtítulos, por decirlo de algún modo. A ver, uno siempre lucha contra algo que muchas veces también lo padece. Indiscutiblemente, a ver, la violencia, aunque suele ser un concepto demasiado subjetivo, sí, cuando actúan en contra de nuestra voluntad o de lo contrario, hiriendo de alguna manera nuestros propios sentimientos, ahí nos sentimos que hemos sufrido. Y el sufrimiento siempre, de alguna manera, ha estado asociado, de hecho es lo más cercano que el ser humano conoce a la violencia, siendo subjetivo es lo más concreto, por llamarlo de algún modo. ¿Se ha sentido usted en algún momento víctima de una violencia extrema, no sé, alguna anécdota, experiencia que quizás quiera compartir, digamos desde lo más casi hasta coloquial y reflexivamente posible? No para imponer.
Sí. No, sin ponernos melodramáticos. Mira, esto tiene un lado positivo y uno negativo. Y te hago esa acotación por lo que voy a decir ahora. Felizmente yo puedo detectar cuando estoy siendo violentada. Por eso esa es la parte positiva. Esa es la parte positiva. Porque la parte negativa está en que tú, a menos que te formes, y digo que te formes, no es que pases, que te hagas un doctorado, es que tú te sensibilices, que hayas podido compartir con otras personas que te ayuden, que te hayan ayudado a tener la visión necesaria para poder detectarlo. Si usted no tiene esa formación, no ve cuando está siendo violentada. Mira, en una cosa tan sencilla, que no es melodramática, pero realmente es de las discriminaciones más, que cuando tú logras concientizar de que eso es violencia, te toca realmente la fibra más sensible. Voy a la tienda, yo quiero comprar un tinte, y le pregunto a la dependienta. Tú sabes que en las tiendas, las cajitas de tinte, están puestas las cajitas de tinte, o están puestas las muestras estas que tienen los cabellos con los colores, todos los cabellos son lacios, o sea, de mujeres blancas, Y yo le pregunto a la dependienta, yo necesito saber cómo se ve este color en mi piel. Y ella no supo contestar. Yo dije, yo necesito que tú me busques una mujer negra que tenga este, que lleve ese tinte para yo ver cómo es. No, aquí no hay, ¿sabes cómo se ponen a veces las dependientes? No, 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 aquí no hay ninguna de eso. No, eso no. Y eso es violencia. Porque lo que me estás diciendo, fíjate, es violencia, ahí hay más de una violencia. Pero de la que estamos, hablando en este momento, de la que quiero, en la que quiero enfatizar en este momento es en la violencia racial, en la discriminación racial que yo sufrí ese día. Porque yo ese día comprendí que realmente la comercial, ¿cómo se llama esto? Los símbolos que se utilizan para comercializar los tintes, ninguno incluye a la mujer negra. No me incluye ni por el color de mi piel, ni por la textura de mi cabello. Sin embargo, y además me estás obligando, porque el universo simbólico obliga. No te ponen un arma en el, literalmente no te está poniendo un arma en el pecho, pero te está poniendo un arma social en el pecho. Entonces, me estás diciendo que yo tengo que tener el pelo lacio y que además tengo que ser blanca, porque si no, no puedo comprar un tinte que tenga que ver con el color de mi piel. Entonces, sin dramatismo, sin tener que alargar los pelos y tirarnos en el piso, pero eso es una forma de violencia, es un ejemplo de discriminación, y la discriminación es violencia.
Muchísimas gracias.